Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Conocían tan bien el mar que siempre lo contemplaban de la mejor manera posible, desde dentro, al atardecer, a la orilla de las sábanas azules de la cama en la que acababan de naufragar concienzudamente. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos que arrancamos con un micro relato del escritor, del cuentista Pablo Albo. Uno y otro, este que dice así y que refleja perfectamente nuestro ánimo hoy aquí en Mar de Fueguitos. A pesar de que los calamares les robaron la tinta hace siglos, los cangrejos siguen escribiendo poemas de amor sobre las rocas. Sin tinta, sin fuerzas ya casi, aquí seguimos, volvemos una semana más a este mar de fueguitos que se va acercando poquito a poco a su último puerto, a su último destino. Hoy tenemos invitados de lujo aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Nacieron en enero de este año, 2013, se llaman Ixuxu, Asturias, Euskal Herria, El Cartea, y son una especie de extraoficial, embajada social y cultural asturiana en Euskal Herria, la embajada de Asturias, la extraoficial, aquí en nuestra tierra, en Euskal Herria. Desde su nacimiento hace unos meses, la interculturalidad y el internacionalismo guían el camino de este proyecto. Han publicado un librillo, pues con un dossier, con todas las cosas que hacen, que pueden hacer. Aquí encontramos grupos de música asturiana a los que se puede contratar a través de ellos. Organizan también charlas, proyecciones y diferentes acciones que mezclan la cultura asturiana, y es que es la que quieren aquí mostrar en Euskal Herria. Vamos a acercarnos a Asturias a través, como os decíamos, de esta extraoficial embajada social y cultural, y tenemos ahí con nosotros a una delegación de esta curiosa embajada. Una de las cosas que organizan desde Ixuxu son lo que llaman timbas poéticas, y como ellos mismos explican en este dossier, la timba poética, con K, poética, es un espectáculo abierto y horizontal que trata de recuperar la devaluada inclinación oral del texto poético. Jam session alternativa lírico-musical con la voz de agitadores de la literatura asturiana. Pues una de estas timbas poéticas ha tenido lugar este fin de semana aquí en diferentes locales de Bilbo. Hoy vamos a contar con los que han participado en esa timba poética aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Por un lado, Está aquí con nosotros Xiku Ariza, es periodista, es también compañero de Tastazi Rati Libre A en el programa Suelta la Olla. Prepara las entrevistas que se realizan desde aquí, desde Bilbo. Es también coordinador de este colectivo, de esta embajada, Isisu Asturias Euskal Herria Elkartea, y acompaña en la timba poética con su guitarra a los otros dos invitados que tenemos aquí con nosotros. Pablo Suárez, él es filólogo, ha hecho filología hispánica, se ha especializado en lengua asturiana, es profesor de asturiano y es también poeta. Pablo Suárez ha publicado varios libros, el último de ellos, Pop Retórica, es su primera obra publicada en castellano. Y también está aquí con nosotros Sergio Taboada, él trabaja ya en Asturias como educador social, es también poeta, se ha autoeditado la mayor parte de sus trabajos y él escribe en castellano, ambos dos, Pablo Suárez, Sergio Taboada. La música, la guitarra de Xiku Ariza van a acompañarnos hoy aquí en Mar de Foguitos. Vamos a viajar a través de esta embajada sociocultural asturiana hasta esa tierra, hasta Asturias. Han publicado también un CD que recoge pues canciones de 5 bandas asturianas. Vamos a escuchar algunas de ellas durante esta travesía. Comenzamos con Escama, la Rede Astur, Ska Punkaren Embasadorea, como dicen en este dossier, es uno de los grupos más destacados de la segunda generación del rock astur. Tienen publicados 3 discos y este año están preparando un trabajo que va a tener un formato especial porque van a celebrar con ese trabajo sus primeros 10 añitos, su 10º aniversario. Escuchamos a Escama la Rede con una de sus canciones, concretamente esta lleva por título Yato Mentira, de su disco editado en el año 2010, también con ese mismo nombre, Yato Mentira. ¡Zarpamos!
La vuelta al día en 80 mundos.
Hoy en nuestro diario de a bordo, apenas unas citas, unas recomendaciones de la agenda de los próximos días interesantes y que van a tener lugar todas ellas aquí en Bilbao. Comenzamos hablando del Cineforum Mujeres, Oriente Medio y Resistencia Civil, quinta edición de este Cineforum que organizan desde la asociación Biladi. Va a tener lugar en la Alhóndiga de Bilbao, en la Sala Bastida, desde este próximo día 27... 28, 29 y 30 de mayo, o sea, va a tener lugar hasta mañana. El lunes comienza también en Bilbao, organizado por Comité Internacionalista Capitalismo Arena Urrean, Herrien Arteko y Deien Kontrabando A, unas jornadas que van a durar pues toda esa semana. El lunes, Crisis en Euskal Herria, una charla de Nekane Jurado. El martes, Cataluña Cooperativa Integrala, una charla de Gorka Pinillos, integrante de esta cooperativa catalana. El miércoles, Fábricas bajo control obrero, videoconferencia de Darío Acelini, politólogo y documentalista. El jueves, ocupación de fincas en Andalucía, charla de Lola Álvarez, portavoz de la ocupación de Somonte en Córdoba, integrante del sindicato SAT. El viernes, América Latina, un modelo para Europa del Sur, charla de Pablo Iglesias, politólogo y presentador de La Tuerca. El sábado, Elikadura Buruja Betzali Buruzko Tailerra, a cargo del Sindicato Agrario Vasco ENE, y después comida popular a la noche. Ese mismo sábado, fiesta cubana en el Saspicatu Gasteche del Casco Viejo con concierto de La Jodedera. El domingo, Cineforum Tiempos Muertos, la película de Charles Chaplin. Comité Internacionalista organiza estas jornadas, van a tener lugar en Sirica, en el Herrigunea de la calle Ronda, el número 12 de la calle Ronda, y en Saspicatu Gastechea, en las escaleras de Solokoetxe, a las 7:30, todas las charlas y la comida del sábado, el taller a las 2 de la tarde, después la comida popular, el concierto del sábado 9:30 de la noche, la película del domingo a las 7 de la tarde. Vamos a hablar también en las próximas semanas del Tribunal de Derechos de las Mujeres, que va a tener lugar en Bilbao, aquí los próximos viernes 7 y sábado 8 de junio. Este tribunal se organiza para visibilizar las violencias machistas fruto de las desigualdades como vulneración de los derechos humanos de las mujeres, tanto en Euskal Herria, en el Estado español, como en América Latina. También para denunciar el sistema político y judicial en la definición y aplicación androcéntrica de las leyes, incorporando una metodología política y feminista a las mismas. Y por último, para contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres a través de la acción política, así como al reconocimiento de las mujeres y el movimiento feminista. Tribunal de Derechos de las Mujeres, 7 y 8 de junio en Bilbao. La entrada es libre. Organizan Mugari Gabe, Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Feministalde, Egoa, Bilgune Feminista, Plasandreok, Médicos Mundi Gipuzkoa, Grupo Feminista de Saskundea, Mujeres del Mundo, CEAR Euskadi, Amnistía Internacional, Paz con Dignidad Omal, Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi, ELA, Steilas, LAF, Comisiones Obreras, Seten Neguaisea, Pícara Magazine, Mugari Gabe Nafarroa, Emakume Internacionalista, Cooperasio y la Marcha Mundial de Mujeres. Os digo, en las próximas semanas vamos a tratar de charlar con las organizadoras de este Tribunal de Derechos de las Mujeres y también, si puede ser, con algunas de las participantes, algunas de las mujeres que van a presentar casos ante este Tribunal de Derechos de las Mujeres, 7 y 8 de junio, aquí en Bilbao. Miramos para Asturias. La Catarrancha es una banda que nace en el 2003 con la idea de hacer música de influencia jamaicana, pero saliéndose de purismos e intentándose dotar de otras influencias. Actualmente su estilo es pura fusión, que parte del ska y del reggae para mezclarse con otros sonidos, entre ellos, como no, la música asturiana. Mezigayusca es su último, su nuevo disco, su tercer trabajo. Trabajo, por cierto, que ya presentamos hace unas semanas aquí en Mar de Foguitos. Entre los proyectos de la Tarrancha está también que algunas de las canciones de este disco puedan cantarse en otras lenguas minorizadas como la asturiana. Es el caso de esta canción que vamos a escuchar ahora aquí en Mar de Foguitos para dar... Saludar ya a nuestros invitados hoy en el programa. Lleva por título Pelmal Camín y esta canción va a ser regrabada con la colaboración de Inés Osinaga del grupo Goce. Ella va a cantar, va a convertir en euskera este tema de La Tarrancha. Escuchamos de momento la versión original de esta canción de La Tarrancha, Pelmal Camín, y saludamos a nuestros invitados que estuvieron hoy aquí en Mar de Foguitos.
Elle a caillé de bon vapeur, d'un catopon con quien correr. Elle a caillé de malandar, siempre al encuentro con quien caminar. Un pedir pergamín de la perdición. Un chasete de un trubaquel. ¿Cuántas veces tengo que caer? Otra siente retrucame. Que no acabe nunca. No me cae. Si fias no tenga ya solución. Igual no tengo más distracción que vivir el camino de la perdición.
Música asturiana y en asturiano que estamos escuchando nos sirve, como os decíamos, para presentar a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Foguitos. Como os anunciábamos, pues una representación de esa Embajada Social y Cultural Asturiana en Euskadi, ni más ni menos. Que se dice así fácil, pero vamos, y lo más lo ponen en los papeles. Y tenemos aquí al coordinador de esta Embajada Asturiana en Euskadi, que es Siku Ariza, que es también compañero aquí en Tastasi Rati Librea en el programa Suéltalo Allá. Muy buena, Siku.
Papá, muy buenas.
Y con él también dos poetas asturianos que participan pues de las actividades de esta embajada social que se llama Isusu Asturias Euskal Herria Elkartea, que han estado aquí en Bilbao pues participando en una timba poética. Bueno, preséntanos tú, Siku, a ver.
Bueno, pues son Pablo Xe Suárez y Sergio Taboada. Son dos personas, bueno, pues decimos un poco que de la nueva generación de literatura asturiana y en asturiano. Y bueno, pues estuvieron este fin de semana haciendo un triplete de la timba poética. Un espectáculo de poesía social, underground y acompañando con la música, en este caso que estuve acompañándoles yo la música y bueno, y con micro abierto. Luego nos comentarán ellos un poco más pues qué es la tima poética y demás, y cómo les dio por hacer estas giras internacionales que hacen.
Muy buenas a los dos, buenas tardes.
Buenas.
Eso de nuevas generaciones ha sonado bien, sobre todo ya cuando ya...
cuando ya empieza a sonar el cartón.
Decíamos, Isuzu es el nombre de este colectivo y bueno, nació hace poquito.
Sí.
Y cuéntanos un poquito, a ver.
Vale, nació en enero de este mismo año y bueno, lo que se trata es, como en este caso pues estaba yo siempre vinculado a la música y a la cultura asturiana y a movimientos sociales de allí, pero ahora que estoy aquí viviendo en Bilbao, pues se trata de acercar un poco la realidad social y cultural asturiana a Euskal Herria. Tiene eso, por una parte la pata social, todo lo que es relacionado con movimientos sociales, colectivos, historia de allí, y luego por otra parte la cultural, pues currar con grupos de música, en este caso con aspectos como la timba poética y demás. Y nada, en eso estamos. Acabamos de sacar un dossier que recopila un poco pues todo lo que podemos hacer, así entre comillas, y aparte, y lo andamos difundiendo, y aparte pues montando actividades como fue la timba poética, en este caso con Pablo y con Sergio.
Lleva muy poquito el colectivo en marcha, como dices, pero viendo lo que habéis hecho, parece que llevará toda la vida.
Bueno, es que el casco.
No, digo. No, porque mucha gente funcionando y bueno, y...
Sí, por ejemplo, ya de actividades, pues aparte de la promoción de grupos de música y tal, pues en Gasteiz hicimos un encuentro que vino un autobús con 55 personas de Asturias y hubo charla, proyección, conciertos de grupos asturianos y de Euskal Herria. Ahora la timba, después el próximo 8 de junio en Santurtzi tenemos una jornada pues que es un está marcada dentro de un ciclo de jornadas para sacar dinero para una caja de resistencia asturiana, y habrá también concierto, proyección, una speech, bueno, un pincheo con comida artesanal asturiana y sidra asturiana también habrá. Entonces, bueno, montando actividades, y en eso estamos.
Luego hablamos de poesía. Uno de los invitados es profesor de asturiano, bueno, es licenciado en filología hispánica, porque no había asturiana, ¿no?
No, ni la habrá, ni la habrá. Momento.
Y es profesor de asturiano, y una cosa que sorprende cuando uno va por Asturias, todavía hay gente que dice eso de que el asturiano se lo han inventado, es un invento de cuatro que se aburrían y que quieren vender la moto de que existe el asturiano, pero vamos, el asturiano es un invento, lo dicen en Asturias.
Lo dice gente de Asturias porque, bueno, hay una élite cultural que desde los finales de los 70, ¿no?, cuando empezó un poco con este rollo de la transición y la reivindicación de las culturas autóctonas, ¿no? Pues bueno, nació, bueno, lo que podíamos llamar el movimiento de reivindicación lingüística moderno en Asturias, y hubo una parte de rancia que venía de la intelectualidad franquista de la sociedad asturiana, que se opuso frontalmente a que se pudiera hacer del asturiano una lengua de cultura y viable, ¿no?, con un futuro, ¿no? Y entonces se opuso a un proceso lógico de todas las lenguas, como es la estandarización, ¿no?, que aquí en euskera, más o menos en Euskadi, se vivió naturalmente ese proceso. Pues en Asturias hubo ya de mano, solo para una cosa tan sencilla, como una lengua que siempre nunca se le dio un uso culto, por así decirlo, necesita un estándar, ¿no? Además, cuando es una lengua que no se escribió mucho hasta el momento y viven sus variedades, ¿no? Necesitas una lengua de intercomunicación y escrita y para los medios de comunicación. Y hubo una clase intelectual rancia que se opuso, ¿no? Gente como Gustavo Bueno, como Emilio Larcos, que era el decano de la Facultad de Filología en aquel momento, ¿no? Gente que además en un principio, en los momentos iniciales, sí que estuvo a favor de la normalización y normativización del asturiano. Y bueno, a partir de esa élite también se extendieron muchos mensajes negativos, y aparte hay un lastre en la sociedad asturiana, una parte de auto-odio y de desprecio por lo propio muy importante, ¿no? Es algo que tú cuando vienes aquí a Euskadi te das cuenta de cómo cambia la actitud respecto a lo propio, ¿eh? Pasa de casi desde una vergüenza que todavía nos estamos quitando para muchas cosas en Asturias al orgullo que ves aquí, y bueno, cómo se puede hacer incluso de la cultura riqueza económica, ¿no? Que eso es algo que en Asturias ni se contempla, ¿no?
Una amiga, bueno, estudia asturiano y, bueno, tiene como 40 años, y una de las mayores broncas que tiene en su vida con su madre es por estudiar asturiano, porque la madre le dice, ¿para qué estudias asturiano si fuera inglés, alemán o francés o yo qué sé, otra cosa? Pero asturiano, la madre no le entra en la cabeza que su hija dedique tiempo a estudiar asturiano. ¿Para qué quiere estudiar asturiano?
sí, es que parece que a la sociedad asturiana le cuesta comprender cómo recibió un patrimonio lingüístico, ¿no? Un patrimonio cultural, y es responsabilidad de la propia sociedad asturiana el conservarlo para el futuro, ¿no? Estás negando algo a las siguientes generaciones de asturianos, y estamos en un momento bastante crítico. Se nota en los últimos años también cierto cansancio dentro del movimiento de reivindicación lingüística, porque, pero bueno, eso entra también dentro de casi, podríamos, de una crisis total y demográfica también en Asturias, ¿no? Es que no hay juventud, no hay... Es difícil, o sea, la visión que hay ahora, tanto en la reivindicación lingüística como en otra serie de movimientos sociales en Asturias, es de cansancio y de escasez, pero es que también no hay, por así decirlo, activos demográficos. O sea, hay muy poca juventud, la juventud está emigrando y cuesta hacer cosas. Una cosa tan básica como hacer un grupo de música, por ejemplo, con cuatro tíos, con cuatro veinteañeros, se hace imposible. Los grupos son inestables, mismamente, los grupos de música. Con grupos que ves que tienen a lo mejor salida, pues a la mínima pues se pira uno, o se pira otro, o vuelven, marchan. Es difícil de hacer proyectos estables en Asturias, de nada, ahora mismo.
¿Qué apoyos hay allí para estudiar asturiano? No sé quién apoya, quién fomenta que se pueda aprender asturiano en Asturias.
El asturiano está muy malamente en el sistema educativo. En el sistema educativo, en primaria. En primaria tiene un estatus así un poco parecido a la religión, ¿no? Porque los centros están obligados a ofertarla, pero bueno, no es ni siquiera obligatoria, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos sobre unos niveles en la enseñanza primaria de un 60-70% de alumnos de primaria que tienen clase de asturiano, una asignatura semanal de 3 o 4 horas. Ahora mismo no sé si son 3 o 4. El problema es que esa enseñanza de asturiano, que sea, tampoco es la mejor, la que debería. La situación de los profesores de asturiano es precaria, porque el gobierno asturiano, la Consellería de Educación, bueno, lleva años oponiéndose a que los profesores de asturiano puedan llegar a ser funcionarios normales. O sea, no saca plazas de asturiano. Está en una situación de interinidad permanente, ¿no? Lo que hace que no un profesor, ¿no? O sea, que no tenga continuidad en una escuela, con lo importante que es eso, ¿no? Ir siguiendo a los alumnos. Bueno, es una situación totalmente inestable y precaria, y siempre... Para cualquier cosa que tenga que ver con el asturiano, porque yo trabajo en un servicio de normalización también, es como si estuvieras siempre la espada de Damocles encima, ¿no? ¿Sabes? El año que viene seguirán dándonos estos restos de dinero que quedan en cosas de cultura para estas cosas. O, no sé, y vamos, caminamos tambaleándonos, ¿no? Hubo años que sí que se dieron avances, ¿no? Y se ven habiendo poco a poco avances. No todo va a ser tan negativo, ¿no? Por ejemplo, la percepción hacia la lengua, y por lo menos de la parte de la sociedad más joven, ya es distinta, ¿eh? Estos prejuicios de los que tú me hablabas los ves ya en gente mayor, ¿eh? Que además, paradójicamente, son los que más hablan asturiano, ¿no? Que tienen un nivel de lengua más alto. No sé, Asturias, para estas cosas, es el mundo de la paradoja.
Y al margen del colegio, ¿qué gente se apunta, por ejemplo? ¿Qué gente tienes inquietud de dedicar unas horas a aprender asturiano? Si es que hay alguien.
Pues sí que la hay. Yo ahora, bueno, el servicio de normalización, estoy dando cursos en la zona que me toca, es la comarca de la Sidra, Nava, Villaviciosa, bueno, la zona un poco centro-oriental de Asturias, y bueno, por lo menos los grupos, bueno, predomina la gente joven, ¿eh? Pero bueno, siempre hay alguien también mayor. No sé, gente interesada en la cultura asturiana en general, ¿eh? Y a veces es chocante, porque son los primeros que se interesan en aprender asturiano. A lo mejor son, yo qué sé, neorurales, gente de fuera que viene a vivir a Asturias, o más a veces los propios asturianos. O sea, te llama la atención a veces cómo se apunta gente de fuera a los cursos de asturiano, ¿no?
Sí, como mueve la cabeza, sí, todo el rato.
Sí, así, no sé, también remarcar un poco, pues decías lo de por qué estudiar asturiano y no alemán, bueno... Pues en el sentido económico, también mucha gente usa ese argumento peregrino de que no, quieren que el asturiano sea oficial por a que vivan cuatro de ello. Bueno, son argumentos peregrinos que se usan como se usaron muchos otros, ¿no? Como ese que usaban en los años 80 de que no era una lengua porque tenía muchas variedades, que eso es como cualquier otra lengua, o como ya temas como la imposición y esas cosas, cuando el castellano es la única lengua que está impuesta y se niegan los derechos a las asturfalantes. Y luego así, pues también por remarcar... que es difícil, y sobre todo mucho, pues es importante la presencia en los medios de comunicación, ¿no? Pues que no se fomenta como se debería, pero sí que existen medios de comunicación en asturiano, existe una academia de la lengua, existe una literatura en asturiano, y entonces decían, ¿por qué estudias asturiano en vez de alemán? Joder, pues hay una cierta industria cultural pequeña, pero hay, y eso, joder, pues sirve también para vivir y demás.
Bueno, a ese respecto, los medios de comunicación también es... es bastante chocante cómo, o sea, ahí se ve que hay una intención política detrás, ¿eh?, de evitar que haya cualquier tipo de avance importante, ¿no? Porque una oportunidad, en una historia de oportunidades perdidas, que es la nuestra, está la, bueno, la aparición de la televisión pública asturiana, que habría sido una oportunidad para normalizar un poco la lengua bastante importante. Y hay un, bueno, todavía sacó hace poco una organización, quizá la más importante que hay en la defensa del idioma, la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, un informe sobre el uso del asturiano en la TPA, y bueno, no me acuerdo exactamente las cifras, pero eran lamentables, o sea, quizás no llegan 2% o 3%, y luego encima se da la paradoja de que los programas que se emiten en asturiano son los que tienen más audiencia de, o sea, que no es por una cosa comercial que el asturiano, o sea, los programas que se emiten en asturiano tienen de los niveles más altos prácticamente de audiencia de la TPA. O sea, está claro que si se vamos ahí a términos comerciales, ¿no?, si nos bajáramos a patrones comerciales, tendría que haber más, pasando de otro tipo de ambiciones de normalización lingüística, tendría que haber más programación en asturiano. Está claro que hay una voluntad política por evitar que se normalice, porque la verdad que la televisión tiene un poder a ese respecto, ¿no?, de crear pautas lingüísticas y muy importante, y claro, lo saben y procuran que no se pase de cierto nivel muy bajo, ¿no?
Televisión que cualquier día cerrará también, la pública de Asturias.
O se privatizará. El año que estuvo Cascos ya estuvo a punto.
Habláis de hacer, bueno, de hacer cosas o que se pueda hacer cosas dentro de la cultura asturiana y en asturiano, entre ellas, pues, bueno, lo que hacéis vosotros. Contarnos qué es eso de la timba poética y, bueno, escribir los dos en asturiano, me imagino. Bueno, no sé.
Yo no. Que Sergio, bueno, más o menos es inmigrante, ¿no? Y bueno, pero bueno, vino a un curso mío y la verdad que aprendió bastante, escribe ya bastante bien.
Nació en Avilés, que es como la cifra de Asturias.
Sí. Y Avilés es una isla así muy castellano falante en
Asturias. Bueno, pero paradójicamente algunos de los grupos históricos en asturiano y tal surgen de Avilés, como puede ser Dixebra y demás, ¿no? Y tiene sus cosas interesantes Avilés también. Sí.
¿Qué es eso de la timba poética? A ver.
Bueno, la timba poética, tendré que hablar yo, ¿no? Sergio decía que hablara yo más, se fía más de mí.
Como tienes que hablar en asturiano, te toca a ti.
Tengo que hablar en asturiano.
No, era una broma.
No, después os leeré algún poema en asturiano, que se entiende bien, no y en chino, vamos. Bueno, yo empecé, bueno, la timba poética es un nombre, sobre todo, y una etiqueta, ¿no? Porque luego puede ser cualquier cosa. Yo empecé haciéndolas en Oviedo, que se me va por los topónimos, solo hay uno. Un poco con la idea de, bueno, juntar a gente y hacer más o menos un bar así, que bastante cultural, en la Caja Negra, que se hacían así cosas y tal, pues ir haciendo por así decirlo, una reunión poética mensual con gente distinta, con temáticas distintas igual, pero bueno, luego ya se desfasó la cosa. Eso lo hice 3 o 4 meses y luego, bueno, luego al verano siguiente ya encontré a Sergio y bueno, ya empezó la cosa a ir un poco a su manera, ¿no? Nos juntamos con músicos. Un poco, es un espectáculo así un poco abierto, pero sí. Bueno, sobre todo donde predomina un tipo de poesía así cercana y social, etcétera. Cabe Sergio,
que tiene ganas.
La idea un poco también era un poco ir separándose de lo que son los recitales poéticos, que muchas veces parecen misas, ¿no?, donde tú llegas ahí, lees tu cosa muy serio y la gente te aplaude muy seria y no pasa nada, no existe una interacción real entre la persona que está haciendo algo y la persona que la está recibiendo, que es de lo que se trata. Entonces por eso empezamos también un poco a invitar a músicos, entonces empezaron a surgir ya improvisaciones, se empezó a abrir el micro para que la gente pudiera también participar, y entonces siempre de cada timba va surgiendo otra cosa distinta. Nunca han habido dos iguales en los últimos tiempos.
Y bueno, también es importante el sitio, ¿eh? No esta poesía académica de salón de actos, que la hay, sino salir un poco a bares, a centros sociales, sobre todo, muy importante. Además, es que ahora hay un tejido, bueno, ahí siempre hubo, ¿no?, pero hay un tejido de centros sociales donde es muy fácil moverse y hacer cosas. Y tendría un público abierto, ¿no?, que no tengas que andar tampoco yendo detrás de la gente. Sobre todo eso, hacerlo en un ambiente así distendido y con una parte un poco, aparte de, además de reivindicativa, pues también lúdica, ¿no?, y festiva.
Los dos tenéis ya publicadas cosas, bueno, contadnos un poco. Decías poesía social, poesía así de esa que entiende la gente. A ver, contadnos un poco.
Bueno,
me decías antes que tú, por ejemplo, escribes compulsivamente. No sé, compulsivamente, ¿qué es, por ejemplo?
Pues es que, como por ejemplo, ahora tengo 40 minutos desde mi casa hasta el trabajo en un tren, pues esos 40 minutos ida y vuelta me los paso con la libreta en la mano escribiendo.
¿Todos los días?
Todos los días.
Eso sí es compulsivamente.
Y claro, de ahí salen cosas, ahí empiezas a acumular material. Entonces hace 2 años se me ocurrió autoeditar, ¿no? Porque sí que tampoco me gusta mucho la historia editorial, o sea, dentro de la poesía, ¿no? Sí que hay proyectos independientes, interesantes, pero bueno, no es lo que abunda. Y entonces, bueno, edité un poemario que se llama Y la vida, 300 ejemplares que ya agoté, así, regalándolos casi todos, claro. Y nada, y lo que es que a mí lo de las etiquetas, o sea, lo de las etiquetas, poesía social, poesía tal, poesía cual, tampoco me gusta mucho, no encuentro nada con que identificarme ni que me identifique, y eso escribo sobre todo para que me entienda la gente de mi entorno. O sea, yo creo que es básico que te entienda la gente de tu entorno.
Para hacer amigos, vamos.
No, a veces no, ¿eh? A veces la gente se enfada. Pero porque lo entiende.
¿Y tú?
¿Cuál era la pregunta? Que ya no me acuerdo.
¿Tú sí has publicado?
Yo sí. Yo
bueno,
tengo,
más, quiero decir.
Sí, tengo algo más publicado en papel y escribo menos, en realidad, que Sergio. Escribo lo contrario de compulsivo, no es obsesivo, no sé qué es. Sí, yo tengo ya 3 poemarios y un libro de cuentos. Casi todo íntegro en asturiano, menos un poemario, Pop Retórica, que saqué en 2010 en castellano. Y bueno, tampoco... Social, tengo varios palos. Tengo uno así más popero también, de hablar de Coca-Cola y todo esto. Poco, pero sí, sobre todo me gusta lo cotidiano y la poesía. No me gusta esta profundidad y mística que se asocia con la poesía normalmente, ¿no?
O sea, la que se entiende, vamos, la que lees a tu madre y la entiende. Esa.
Sí, otro es que le guste o no lo que entiende.
Lo que sí es curioso, a poco que decías antes centros sociales, o a poco que escribas y que te empieces a mover, la cantidad de gente que hay por ahí que está, bueno, deseando encontrar cosas de estas, que te sorprendes de, bueno, no aparece por ningún lado, pero de repente empiezan a llegarte, pues eso, pues ya hay críticas de tus libros, gente que le gusta, que recomienda a otros, que no sé qué, gente...
Y gente que de repente dice, apúntame aquí para leer hoy, porque bueno, las timbas las preparamos 10 minutos antes.
Sí, como...
¿no? ¿Quién quiere hacer algo? Tal, y siempre sale gente nueva y gente que te sorprende, además.
No, yo creo que además la poesía así en vivo está reviviendo bastante en los últimos años, ¿eh? Por lo que veo también que ocurre en otros sitios, que está recuperando un poco...
Sí, pero esta poesía, la que se entiende, como digo yo.
Claro, porque no toda la poesía vale para leer en un bar. Y a veces que encima la gente... Es que hay momentos y momentos. O sea, a veces te... Cuando está en un bar y ya la gente empieza a hablar y todo eso, y quieres que te hagan caso, pues ya te tienes que poner macarra y pegar voces, porque si no, no te escucha nadie. Porque no es lo mismo que un concierto, que bueno, la gente puede estar hablando, pero escucha la música igual, más o menos. La poesía tiene que seguirte desde el principio del poema, más o menos, ¿no?
O el tema de tocar también, ¿no? El tema de que haya gente tocando diferentes instrumentos mientras recitáis, que imagino.
Claro, pero
yo,
eso es un arma de doble filo también, porque claro, la gente dice concierto, pues venga, ya paso de lo que dice.
Eso es porque claro. Siku va a tocar ahora la guitarra para que no nos olvidemos. Ha dicho, no os olvidéis que yo voy a tocar la guitarra.
Claro, pero a mí me parece fundamental la presencia de músicos con la poesía. De hecho, bueno, la canción no deja de ser poesía, musicada.
Hablábamos con él y con Pablo y decía, bueno, que claro, que él es profesor y hablaba del asturiano. Claro, tú eres educador social y claro, esos 40 minutos de viaje, ida y vuelta, claro, siendo educador social da mucho para escribir, claro.
Sí, porque trabajando de educador social pasan muchas cosas. Eso. Constantemente, no hay un día igual que otro y estás, además siempre estás rodeado pues de miseria, de historias muy duras y claro, todas esas... las tienes, o sea, las recibes, pero también tienes que devolverlas de alguna forma. Yo creo que es una obligación además devolverlas.
El asturiano está como está, el tema de la educación social, vamos, ni hablamos.
Pues que no, mejor no. Sí, está también muy mal el tema de la educación social. Y ahora más que educación social, educadores sociales nos llamaría barrenderos del sistema. Yo creo que nos dedicamos a barrer la mierda que el sistema va generando. Por lo menos es como lo estoy viviendo últimamente.
Bueno, por aquí dicen que más que trabajadores sociales o educadores sociales, son policías sociales también.
También vale bastante bien. Es duro a veces llegar a trabajar y sentirte más carcelero que apoyo de la persona con la que se supone que estás colaborando. Pues luego también estás siempre muy atado de manos. Porque claro, por un lado está lo que tú sabes que podrías hacer, ofrecer, y tal, pero por otro lado tienes que estar burlando a unos jefes, a una consejería, y vamos, es bastante estresante el día a día.
No sé cómo levantamos esto, me parece que con la poesía igual tampoco. Se me olvidaba, Siku, antes me lo has contado a mí, pero cuando lo has dicho creo por aquí, por la antenita, lo del nombre de la embajada. ¿Por qué se llama como se llama?
Ah, bueno, digo, el nombre Isushu Asturias Euskal Herria Elkartea, pues viene de un Isushu, ¿no? Que viene a ser lo que es un equivalente a un Irrintzi, no en el sonido, que en estos momentos pues no lo reproduciremos, pero sí.
¿Quién sabe hacer uno?
Pero
¿quién
sí?
¿Tú sabes hacer uno?
No, yo no, no. Pues sí, no, no. No, no. Es una cosa con gana. Un día de estos. Saldrá un Isushu por ahí, ¿no? Pero sí en el sentido simbólico. En el sentido simbólico pues viene a ser un poco el equivalente a un Irrintzi. Y de ahí el nombre, ¿no? Pues algo que tuviera en común la cultura o la raíz tradicional asturiana con la vasca en este caso.
Vale, pues nos quedamos sin Isushu, pero vamos con la poesía. No sé cómo hacemos. A ver, tú vas, no sé cómo, a ver cómo sueles hacer o a ver.
Pues esto va improvisado.
Podemos hacer uno y uno.
Sí, hacemos uno y uno, sí.
Yo cojo la guitarra, no sé qué voy a hacer con ella, pero bueno.
Es que vamos a usar esto de ensayo también. Que los oyentes comprendan que es una improvisación, ¿eh? Empieza, maestro. Bueno, pues voy a leer eso en un asturiano para los que no estéis de escucharlo. Este es de los que decía que a veces hay que ponerse macarra y esto lo suelo leer a voces, pero como estamos aquí en un ambiente tan distendido en la radio, pues lo voy a leer
bueno,
más relajado.
Está insonorizado, ¿eh? No, fuera no oye nadie. También digo,
si quieres, no lo veo aquí con tres tipos aquí callados no. Y tal, ponerme a dar voces, no.
Yo sé que si quieres hablamos.
Bueno, este es la vuestra libertad, o sea, vuestra libertad. Entre paréntesis, discurso político-moral. Ay, y tenéis la boca en llena de afecho de esa mierda que llamen libertad. 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 Lanzáis al aire abstracto la palabra, como quien lanza besos a moces y onchanes. Ay, y cómo se vos queda la boca en llena de mierda, en llena de libertad hasta arriba. La libertad pinga vos pelos llavios como mayonesa ardiente. Libertad. Pa' comprar gallumbos de Calvin Klein. Libertad de comer en McDonald's todos los días. Libertad pa' Hollywood, pa' papar el socucho eterno. Libertad pa' Camarrosa, sea la reina de les mañanes. Libertad pa' todos los baballos. Libertad, esa y la vuestra libertad. Pero limpio el culo con la vuestra libertad. Nun quiero ver ni oyer libremente baballáes mientras sea posible. Ay, y si yo fuere dictador de esta tierra, ¿da cuándo? Prohibiría el pop romántico y el mismo fumo que pisastis. Prohibiría el vuestro aliento y les vuestres partíes vespertines de parchís. Dios, prohibiría el sol y la luna si pudiere. Y dende los vuestros salones proclamáis, y otra vuelta se vos enllena la boca de mayonesa ardiendo. El dinero nun da la felicidad, pero el dinero sí que vos proporciona libertad, la vuestra libertad. Y como perros adoráis la libertad que escollistis. ¡Ay de la libertad de los fatos y de los tarambaina!
¡Limpio el culo con la vuestra libertad!
Bueno, con coros y todo, ¿eh?
Con coros y todo. ¿Se entendía casi todo eso de los baballos?
Sí, los baballos es una palabra de difícil traducción. De hecho...
Casualidad, sí. Mira tú por dónde.
No, pero bueno, viene a ser... Baballo viene de baba, ¿no? Es como el que se baba mucho. De ahí pasa a ser como una especie de... tonto, gilipollas o
sí,
algo
según,
así.
Me acuerdo, en un disco que sacaron Los Berrones en directo, apareció un diccionario en el libreto que era diccionario Los Berrones castellano, y Baballo lo definían como aquella típica persona que habla de cosas, pero sin saber de lo que habla, en realidad, el típico rondón así, bueno, un babayo, vamos.
Sí, además hay, bueno, uno de los libros más leídos de, bueno, de literatura asturiana, así que era Historia de Seductor, Memorias de un Babayo, de Miguel Rojo, se tradujo al castellano y le costó mogollón encontrar una traducción, pero puso gilipollas finalmente, puso Historias de un Seductor, Memorias de un Gilipollas, pero no quedó demasiado convencido, porque no es exactamente lo mismo.
Fatu.
Bueno, pues tenemos a los Babayos, ¿qué más? ¿Qué...
Bueno, voy a leer un poema de ese poemario de la vida, de la vida, que era uno de los poemas que cerraba, porque sí que, bueno, cuando escribo suelo ser bastante duro, pero me gusta ir cambiando el tono, ir dejando siempre ventanitas abiertas a un poco a la esperanza, a la alegría. Y esto se llama Un hoy que es mañana y lo vamos a hacer con un ska, aquí con el maestro Siku. Ah, sí, alguna frase larga. Un aire templado de optimismo despeja dudas de los espejos. Hoy va a ser el día, hoy tiene que ser. A fuerza de repeticiones seguro llega. Hoy al fin cada yo encontrará el reflejo del otro en un nosotros restituyente de dignidad perdida como especie. Hoy caerán estatuas de estatus superiores autoproclamados. Hoy la conjunción contra dejará de agredir. Hoy seremos con y junto en conjunto afinado de vocablos armónicos. Hoy coseremos los siete de la tela del progreso. Se desnudará cada belleza de artificios innecesarios. Hoy el miedo será débil recuerdo de pesadilla. Se reducirán a anécdota quienes intentan atarnos ayeres de sufrimiento, porque hoy seremos sinónimos del tiempo que nos queda.
El guitarrista lo está dando todo, ¿eh? Le pides un ska y se toca un ska también. ¿Qué bueno, sigue?
Pues, sigo yo entonces. Vale. Bueno, voy a leer ahora unos inéditos de los que traigo. Bueno, estos sí son un poco como la Biblia, ¿no? Pues, inspirado, ¿no? Y inspirado. No lo escribí yo, sino que me poseyó un chino. Y me lo dijo al oído un chino del cual unos hardcoreros se habían burlado. Entonces no hablo yo, sino que habla el chino que me lo transmitió. Vosotros, los hombres blancos, a menudo os escucho decir aquello de que los chinos son todos iguales. Al ver películas de Takeshi Kitano, o cuando compráis rosas en los bares, o cosas pequeñas para la casa, o asistís a demostraciones de artes marciales. Y puede que sí, igual tenéis razón y los chinos somos todos iguales. Y quien dice chinos dice japoneses, coreanos del norte, del sur, todos iguales. Pero los hombres blancos, vosotros, los hombres blancos, vosotros sí que sois todos iguales, y así tenéis que teñiros el pelo para distinguiros, comprar ropa de marca para distinguiros, tatuaros calaveritas para parecer tribales. Escucháis ese horrible heavy metal para diferenciaros del resto, y compráis coches que no necesitáis, y gafas de sol para los días de lluvia. Sois tan iguales como los japoneses, o tan iguales como los coreanos del sur. Sois tan enfermizamente iguales, tan esclavos de la igualdad, que al final de la temporada la mayoría lleváis la misma ropa de marca y calaveritas idénticas en el brazo y el mismo grupo de moda en los auriculares. Vuestro esfuerzo es inútil, vuestras modas iguales, y no hay manera humana de distinguiros, ni forma posible de discernir en vuestra indiferencia.
Me ha recordado el título de un libro que escribí aquí hace años en el barrio San Francisco, que es el barrio de más inmigrantes de aquí de Bilbao, que hablaban sobre todo inmigrantes en el libro, y el título del libro era Todo negro no igual, que era una cosa que repetían mucho los africanos, decían eso de todo negro no igual, todo negro no igual. Que a la gente, claro, le sorprende eso de que todo negro no igual.
A ver.
Bueno, voy a continuar con un poemario inédito que se llama Secuestro, tortura y muerte de una mujer, que son muchas mujeres, de esos del Trenes y de vuelta. Se llama La rabia de no poder regalarte el mundo. ¿Cómo podré explicarte por qué caíste cuando crees inocente que todos somos iguales? ¿Cómo explicarte que la injusticia es un escorpión del carbonífero, gigante de aguijón insaciable? ¿Cómo decirte que el pérmico se aleja contrayendo las alas que nos harán libres? ¿Cómo darte esperanza si tu sentencia espera redactada la rúbrica? ¿Cómo? Ayúdame a ver cómo, que a él me enfrento cada día, que a veces es falsa mi sonrisa, que hasta el optimismo más férreo se derrite, que tantas veces las fuerzas fallan. Y tú que llegarás mañana envuelta en un manto frágil de ternura, a ti de la que me habré de enamorar por más corazas que invente, ¿cómo voy a contarte a ti si no conoces todavía las palabras que querrán que estés enferma y harán por ello todo lo posible, que te espera el dolor antes incluso que la caricia, que la misma caricia será de un dolor contenido, que pasarán por tu vida caras, voces, pieles, besos, palabras, veloces todas, fugaces todas estrellas que se apagan absorbidas por agujeros negros, dragones agujeros de construcción cultural humana. ¿Cómo? Ayúdame a ver cómo, que te debo regalar alegría, y no es que no tenga alegría para regalarte, solo que a veces los dientes que te sonreirán se afilarán y morderán por la rabia de no poder regalarte el mundo. Levanta esto, Suárez.
Bueno, a ver, voy a leer otro inédito de... Bueno, un poemario que tengo, que más o menos va saliendo poco a poco, que me está dictando Gloria Fuertes desde el cielo. Y este además...
Ahí sí, vamos.
Y este además me gusta leerlo aquí en Euskadi porque, bueno, va dedicado a una vasca, la vasca Idoia, ¿no? Que, bueno, el poema sale un poco de esto, de la cosa de que Goya rima con estantería y todo esto. Y que las Idoias sufrieron mucho en la escuela, ¿no? Y hice un poema como para compensar la broma y la rima fácil, ¿no? Y se llama Aidoya. Ya que soy artista, cómeme la artería, mi querida vasca Aidoya, que cual Goya rimas con estantería. Pela las sucesivas capas de mi cebolla, pinta mi niño en pelotas corriendo por la playa un cuadro a los Oroya. Comprende mi mecanismo, sácame del ensimismo, de este creador abismo. Rómpeme las pelotas, enséñame a pronunciar las palabrotas que después dirán de mi novela los idiotas. Querida amiga Idoia, en gran aprecio te tengo. Por ti mi rima rapera y fácil nunca detengo, si solo con mis versos te entretengo. Pinto laureles y en ellos me duermo. También a Gloria Fuertes muchas veces le pinto ramas bonitas en las sienes. Idoia, amiga mía, que rimas con estantería y también con mar cuando estás seria y en calma. Hazme el milagro de comerme el alma.
Además sonaba Gloria Fuertes y todo, ¿eh?
Vamos, me posee totalmente, sí, vamos.
Te falta modular un poco la voz.
Fumar un poco más y eso. Para...
Tenía un aire. Es inédito, pero Idoia lo conoce, o todavía no.
Mira, siempre lo pregunto en las timbas y nunca aparece ninguna Idoia. Ni en Euskadi, me cago en Dios.
A ver hoy.
A ver.
Bueno, voy a leer otro del poemario de la vida. Se llama Infancias de medio pelo, o cómo se crecía en ambientes de clase media miedo en los años 80. ¿Qué me dices de los peligros que reblandecíamos en leche del día, antes de morderlos con timidez y realidades que paralizaban y en nada ayudaban a despertar sueños aún entumecidos? No existía casi posibilidad de regresar a caseras seguridades, y claro, nos sentíamos héroes, y el reposo era el del guerrero, y la cena eran los laureles del triunfo ante tanto enemigo del que evadíamos los acechos. Y a prepararse, que ahí fuera esperaban pacientes su turno, viejos regalando caramelos drogados, yonkis clavando jeringuillas con sida, coches atropellando a niños que juegan, bombas abandonadas en bolsas de deporte, traficantes de niños que primero te violan, exhibicionistas traumando en gabardinas abultadas, secuestradores pidiendo rescates imposibles, comunistas lavando cerebros inocentes, traficantes de órganos extirpándote la vida, sectas religiosas suicidando colectivos, esquizofrénicos locos torturando por placer, y un etcétera tan largo del que mejor no acordarse. No sea que comience a responder ante preguntas sobre mi infancia, yo no tuve de esa. Solo tuve miedo, lo que no sería justo, tuve ambas.
Pues ahí está. Yo creo que como muestra está bien, ¿no? El que sepa la próxima cita de una timba poética, pues que vaya. Cuando haya una próxima.
Volveremos.
¿Eh? ¿Os parece?
Sí.
Esperemos que, bueno, esta vez toco en Bilbo, pero a ver si puedes seguir tocando pues por otros sitios de Euskal Herria.
Vamos a decir la gente, si os quiere invitar o si os quiere traer, pues con quién se tiene que poner en contacto, dónde pueden escribir o algo, a ver, con esa embajada, dónde tiene la sede.
Bueno, ellos os pueden escribir y si no, pues la página de Xuxu es isushuelkartea.com, isushu con dos X y acabado en U. Y bueno, pues ahí aparece pues todas las actividades, todo lo que vamos haciendo, y ahí hay un correo electrónico, isushuelkartea@gmail.com, que quien quiera contactar lo que sea, escriba y ya está.
Pues muchas gracias a usted, no sé si nos queda algo por decir o... Bien. Bueno,
pues muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. La próxima vez los cuatro en asturiano hacemos, ¿vale?
Venga.
Bueno, nos vemos, agur.
Gracias, agur.
Bueno, nos quedamos con un poquito de música asturiana también. Para despedir, agur. Clásico de la música asturiana, los Disebra. Con ellos despedimos hoy este Mar de Fueguitos, que avanza poco a poco en esa cuenta atrás. Si todo sale bien, nos quedan ya apenas cuatro programitas, los cuatro últimos programas de Mar de Fueguitos. Regresamos con suerte la próxima semana aquí en Tastasi Ratilibria. Agur y gracias por seguir ahí.